García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Estamos en Roma, seguimos aquí contándote el minuto a minuto del cónclave para la elección del sucesor del Papa Francisco. Los 133 cardenales han vuelto a votar esta tarde, tercera votación del día, y por ahora no hay fumata. Eva Fernández, corresponsal, ¿esto qué quiere decir, Eva?
Bueno, quiere decir que si el primer escrutinio de la tarde se ha desarrollado sin contratiempos y con agilidad, como ha ocurrido esta mañana, efectivamente podemos presumir que en estos momentos los cardenales están procediendo a la segunda votación de la tarde, la quinta de este cónclave. Durante las reuniones previas, cuando los cardenales todavía podían aportar a los periodistas datos generales, habían subrayado que su prioridad era llegar a las votaciones con varios candidatos sólidos ya perfilados. Por eso adelantaban que será un cónclave breve y lo comprobaremos posiblemente dentro de una hora con la última fumata de la jornada, que seguro que dentro de la Capilla Sixtina están deseando que sea blanca. Por cierto, Pilar, que la fumata de Benedicto XVI fue a las 17:50 horas tras el primer escrutinio de la tarde.
Gracias, Eva. No somos los únicos que no apartamos la mirada de esa chimenea. Ayer en esta plaza de San Pedro había cerca de 45.000 personas esperando a ver el humo. Quien también está muy emocionado por este momento histórico es Daniel Martín. Es uno de los 50 sacerdotes españoles que estudia en Roma estudios árabes e islámicos. Lleva 3 años, está en el último curso, dando el último empujón a la tesis. Acabamos de hablar con él aquí en la tarde.
El Papa llega en un momento en el que estamos acabando el curso, las pilas están gastadas y descentrarse de esta manera es complicado, pero también al mismo tiempo viéndolo como un regalo, ¿no? Un regalo que me ha tocado. Me ha tocado estar aquí en este momento y no puedo dejarlo pasar, ¿no?
Pues conoceremos el resultado de esta siguiente votación que intuimos está teniendo lugar en este momento en la Capilla Sixtina. Sería la cuarta del día y la quinta de este cónclave, justo cuando empiece la linterna de COPE a partir de las 7 de la tarde. Esperamos ya esa fumata que veremos a ver si es blanca o es negra. Por cierto, Estados Unidos y Reino Unido han alcanzado un acuerdo que mantiene los aranceles del 10% impuestos por la administración Trump. Eso sí, pese al gravamen, los británicos logran concesiones clave en sectores estratégicos. David Alandete.
Estados Unidos y Reino Unido han firmado un nuevo acuerdo comercial que mantiene el arancel del 10% a las importaciones británicas ya impuesto por la administración de Donald Trump, pero logra a cambio importantes concesiones en sectores clave. El presidente lo ha calificado como un hito histórico y ha advertido a otros países que todavía se arriesgan a un arancel de hasta el 100%. Diremos que este país tiene un superávit y si no hay un acuerdo nos pagará 25%, 35%, 50% o lo que sea que deba pagar. El pacto permite el acceso de productos estadounidenses por valor de 5.000 millones de dólares al mercado británico, reduce aranceles en el Reino Unido y establece una cuota para exportaciones de coches británicos a Estados Unidos. También incluye compras británicas a la empresa Boeing y cooperación en sectores como el acero, el aluminio y el farmacéutico.
Y hoy es el turno del Athletic y el Betis en Europa. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Los dos se juegan a estar en las finales europeas. Muy complicado lo tiene el Athletic, que tendría que remontarle un 0-3 al United en la Europa League. Manchester, José Ángel Peña.
El equipo de Ernesto Valverde abandonará su hotel de concentración en menos de 2 horas. Lo hará con las bajas ya conocidas de Vivian Sanzet, Nico Iñaki Williams, unas ausencias que pueden ser suplidas por Paredes, Jaló y Unai Gómez.
Y sueña el Betis con su primera final europea. Hoy en la Conference, Fiorentina-Betis, defendiendo el 2-1 de la ida, el equipo de Pellegrini en Florencia, José Manuel Oliva.
Ya está el autocar del Betis justo a la puerta de su hotel de concentración. En una hora va a partir hacia el estadio Artemio Franchi, que va a estar absolutamente lleno con 1.300 seguidores del Real Betis Balompié. En lo deportivo, lo Chelso podría ser la gran novedad, jugar como titular de inicio junto a Isco y Antony en el frente del ataque.
Los dos partidos a las 9, tiempo de juego a las 8:30, y la selección de balonmano puede cerrar su clasificación para el europeo desde las 7 ante Italia.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo muy nuboso y 15 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana viernes vamos a tener nubes con alguna lluvia por la mañana. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A6 en el plantío. Sigue cortando el carril derecho, mucha cautela. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas. De salida A2 Torrejón, A3 Rivas y A4 Pinto. En la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo A5 y M50 Majadahonda en ambos sentidos. Las piscinas municipales de la capital abrirán sus puertas el 15 de mayo, día de San Isidro. Será una jornada de puertas abiertas con acceso gratuito a esas piscinas. Se van a mantener los 3 turnos de mañana, tarde y día completo para ir a la piscina. Y Rafael ha ampliado con 2 nuevos conciertos en el Palacio de los Deportes el 7 y 8 de diciembre su gira española. Escuchas la tarde.
Pues te cuento que sigue habiendo mucha expectación aquí en la plaza de San Pedro, que lleva llena todo el día, pero más si cabe esta tarde. Siguen llegando muchísimas personas que quieren asistir a la fumata esta mañana. Ya lo sabes, en torno a las 12 del mediodía, fumata negra. Ha habido una primera votación ahora por la tarde, a las 4:30 ha empezado esa primera votación. Ha terminado y no ha habido fumata hasta el momento. Eso quiere decir que no se han puesto de acuerdo y que los cardenales, intuimos que en este momento en la Capilla Sixtina están procediendo a la segunda votación de la tarde, y veremos si dentro de un ratito, a partir de las 7, hay fumata blanca o fumata negra. Bueno, el caso es que son 133 cardenales, ya lo sabes, los que están ahora mismo encerrados en la Capilla Sixtina decidiendo el futuro de la Iglesia Católica, quién va a ser su máximo representante, el nuevo Papa. Y entre esos cardenales hay 6 españoles cuyo entorno está viviendo estas horas, te puedes imaginar, con muchísima expectación y con muchísima ilusión también. Esta tarde vamos a centrarnos en 2. Nacido en Sabiote, un municipio de algo más de 4.000 habitantes, a 66 kilómetros de Jaén, José Cobo es uno de los cardenales precisamente más jóvenes de este cónclave. Tiene 59 años y actualmente es el arzobispo de Madrid. Quienes lo conocieron como párroco de San Alfonso María de Ligorio en Madrid, lo recuerdan así.
Pues con las puertas siempre abiertas completamente, no había horas, no, cualquiera que se podía acercar siempre estaba dispuesto y estaba pendiente para poder, sobre todo la escucha, la ayuda, la cercanía, el servicio.
Yo destacaría de José que era muy sencillo y muy cercano y también muy inteligente, las tres cosas. Era como uno más de nosotros.
Bueno, estamos escuchando lo que dicen de José Cobo y estamos atentos porque hay aplausos ahora mismo en la Plaza de San Pedro y parece que hay fumata. Fumata blanca a esta hora de la tarde, 6:08. Los cardenales en el interior de la Sixtina se han puesto de acuerdo y estamos asistiendo a esa fumata blanca que significa que ya tenemos nuevo Papa. Eva Fernández.
Increíble, fumata blanca, los cardenales en esta, pensamos que ha sido la segunda votación, ha podido ser la primera votación de la tarde, han conseguido que uno de los candidatos supere los 2/3 de votos necesarios. En el interior de la Capilla Sixtina habrán estallado en un aplauso cuando quien ya es el pontífice haya superado los 98 votos, no olvidemos, Pilar, el quórum más alto hasta el momento en la historia de los cónclaves. Seguramente en unos instantes las campanas de San Pedro repicarán a su máxima potencia y ya estamos escuchando ese griterío de la Plaza de San Pedro incontenible para dar la bienvenida al 267 sucesor de Pedro.
Qué imagen la que estamos viendo ahora mismo, Eva, en la Plaza de San Pedro. Los móviles, la gente grabando, aplaudiendo, júbilo, gente también rezando, gente también llorando. Estamos asistiendo a un momento histórico, fumata blanca, como te estamos contando. Los cardenales reunidos en la Capilla Sixtina se han puesto de acuerdo, han elegido al nuevo Papa y de esta forma tan simbólica, tan especial, están anunciando al mundo entero a través de esa chimenea que ya han elegido al sucesor del Papa Francisco, el Papa 267 de la Iglesia Católica.
Ha sido pilar en el cuarto escrutinio, comenzando desde ayer. La verdad es que ha sido rápido. El segundo, primero, claro, en estos momentos ahora mismo no sabemos si ha sido el primero, probablemente ha sido el primero dada la hora que es. Dudamos que haya dado tiempo a hacer dos escrutinios, pero nos lo tendrán que confirmar. Ha sido al segundo día de las votaciones. Quien ya es pontífice ha recibido la mayoría de 2/3 de esos 133 cardenales electores. Suponemos, Pilar, que una vez que los tres cardenales escrutadores hayan terminado el recuento, se han pasado, yo creo que todos nerviosos, el relevo a los cardenales revisores, que habrán contado de nuevo una a una las papeletas y los votos para comprobar la legitimidad de la votación y que el número de votos sea correcto. Cuando hayan confirmado ese recuento, habrá llegado ese momento importante a un cardenal, el cardenal Codval, que es el último de los cardenales que nombró Francisco, habrá abierto la puerta de la Capilla Sixtina para llamar al secretario del Colegio de Cardenales, el arzobispo brasileño Montari, que es, y al maestro de ceremonias, porque ellos han tenido que volver a entrar, Pilar, y a confirmar, ejerciendo como notarios, quién ha accedido, porque ya se le ha preguntado al Papa, al nuevo Papa, se le han hecho esas preguntas que recordábamos hace unos instantes, Pilar, si aceptas tu elección canónica para sumo pontífice. El que ya es Papa habrá dicho que sí, y en ese momento pues ya se ha convertido automáticamente en el sucesor de Pedro. Probablemente también, Pilar, en estos momentos, porque lo que sabemos es que cuando la fumata es blanca, el Papa ya se está revistiendo en la sala de las lágrimas, se estará revistiendo, se estará
ahí
poniendo
están
por primera vez.
Esperando tres sotanas, ¿no? Para que él elija la que mejor, lógicamente, sí, sí, le vaya. Tres sotanas preparadas con tres tallas diferentes.
Efectivamente, y también los zapatos, que no sabemos si querrá seguir una costumbre ancestral de los pontífices y serán rojos, o querrá llevar los zapatos que seguía llevando. Eso lo veremos dentro de una hora, porque efectivamente ahora es que el nuevo pontífice, Pilar, estará dándose cuenta, por eso es la sala de las lágrimas, estará dándose cuenta de la responsabilidad que ha caído sobre sus hombros. Qué bonito es escuchar las campanas, de verdad. Es
lo que te
muy,
iba a decir, Eva. Vamos a escuchar las campanas de San Pedro repicando. Esas campanas repicando, anunciando que en el cónclave se han puesto de acuerdo los 133 cardenales. No sabemos si en la primera votación de la tarde o en la segunda votación, eso lo conoceremos más adelante, pero sí sabemos que han elegido Papa y que ahora empieza el protocolo. Como decías, el elegido, le habrán hecho esa pregunta o estarán a punto de hacerlo, si quiere ser el nuevo Papa, sí. Y a partir de ahí pasa por esa capilla de las lágrimas, se viste con esa sotana. Y le esperamos todos ansiosamente, pues dentro de unos minutos, dentro de media hora, tres cuartos de hora aproximadamente, en el balcón central de la Basílica de San Pedro, donde el protodiácono Eva pronunciará esas palabras famosas, Habemus Papam, y a partir de ahí ya sabremos quién es el elegido.
Sí, efectivamente. La verdad es que el estar viendo ya la fumata blanca, sí que al menos sabemos, y eso es una suerte, que el Papa ha aceptado. O sea, que por ese motivo la fumata blanca es posterior a esa pregunta que ya le han realizado. También los cardenales presentes son los únicos que saben el nombre que va a adoptar el nuevo pontífice. Y antes de que salga al balcón, que la verdad, al menos, tenemos que pensar 6:15, al menos una hora. Y fíjate, Pilar, dada la circunstancia de que el Papa tiene que aceptar, es más que probable que haya sido a la primera votación de la tarde. Es más que probable, porque sería demasiado rápido que hayan tenido que votar dos veces. O sea, que probablemente ha sido a la primera. Y en estos momentos también, si el Papa ya se ha revestido, va a regresar a la Capilla Sixtina y ya junto a todos los cardenales van a leer un versículo del Evangelio en el que se recuerda la misión de Cristo en la Iglesia, la misión del apóstol Pedro, y el Papa es consciente sobre todo del peso que le vienen sobre sus hombros. Y luego todos los cardenales ya rezarán juntos por él, se van a poner en fila. Estas imágenes no las vamos a ver, pero probablemente van a suceder en este tiempo de espera. Se pondrán en fila para hacer ese primer saludo personal, volviendo a seguir el orden de precedencia. El Papa, el Pontífice, estará sentado en una cátedra que le habrán colocado en la Capilla Sixtina. Suponemos esos abrazos, suponemos esos deseos de suerte, esas primeras palabras que cada uno de los cardenales estarán dirigiendo al próximo Papa. Y en los últimos cónclaves, para ese saludo, Pilar, sí que sabemos que también permitieron acceder a los colaboradores de los cardenales que estaban fuera esperando de la Capilla Sixtina. También asistieron los guardias de seguridad, que por supuesto no pueden decir nada hasta que salga al balcón. Y también muy bonito, tal como marca el protocolo, esta ceremonia dentro del interior de la Capilla Sixtina, que repetimos, podría estar sucediendo en estos momentos. Concluye con el Te Deum, la oración con la que la Iglesia da gracias a Dios porque tenemos un nuevo pontífice.
El cónclave ha elegido al nuevo Papa y las imágenes que estamos viendo ahora mismo en la Plaza de San Pedro son realmente emocionantes. La gente feliz, con banderas, aplausos, gritos, júbilo, celebrando que tenemos nuevo Papa. Mira, carteles ahora mismo de Habemus Papam. Bueno, pues familias enteras, niños que están sobre los hombros de sus padres celebrando este momento histórico que te estamos contando aquí en COPE. No sé si puedo hablar con Ángel Espósito, que no sé si está. ¿Le tenemos, Espósito?
Estoy.
Estás,
Fíjate. Estoy más nervioso que hace una hora y media.
Hombre, claro.
¿Sabes qué pasa? Que al principio estábamos pensando, ¿habrá fumata o no habrá fumata? En cuanto la hemos visto, nos hemos puesto a gritar todos. Pero claro, ahora queda 40 minutos, una hora, para saber quién es. Esto es peor todavía. Es mucho más tenso este ratito que toda la tarde y toda la mañana que llevamos aquí esperando, Pilar.
Bueno, un momento de muchísima incertidumbre. Si todo lo que rodea al conclave, pues es eso, intriga, suspense, incertidumbre, imagínate en este momento en el que la única certeza es que ya hay Papa, pero es que no sabemos quién es y estamos deseando conocerlo, desde luego.
Yo lo que estoy pensando ahora mismo es cómo tiene que estar ese hombre en esa sala de lágrimas.
Que se le estará pasando por la cabeza.
Claro, en esa sala de lágrimas diciendo, menudo, menudo trabajo, menudo papel y menudo futuro. O sea, la responsabilidad, el peso, la importancia del puesto para un hombre que hasta hace muy pocos años seguramente era un párroco, era un cura de su pueblo, de su barrio, de su iglesia, y ahora es el Papa de miles de millones de personas en el mundo entero. Me parece impresionante la escena, la experiencia que estamos viviendo, y de verdad yo me quiero poner un poquito en lo que tiene que estar ese hombre sintiendo ahora mismo con el resto de compañeros que le han votado, ante la que se le avecina y tal y como está el mundo que le estamos dejando, Pilar.
José Luis Restán.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, decíamos que podía ser esa fumata esta tarde y se cumple lo que ha pasado en los últimos conclaves. Bueno, no sabemos si en la cuarta votación o en la quinta.
A mí me ha servido para comprobar que estoy mejor físicamente de lo que pensaba, porque había salido a dar una vuelta y he oído simplemente un estruendo impresionante. Yo iba en los dirección gritos. Opuesta a la plaza, entonces he vuelto corriendo, he visto un auténtico mar de gente que iba y venía. Bueno, es realmente impresionante. De todas maneras, tú ahora jugabas con la cosa de incertidumbre y certeza. Bueno, es verdad que hay una incertidumbre, evidente, no sabemos quién es, pero hay una certeza que es la más importante, y es que la Iglesia ya tiene un papa. Y es que los cardenales, en un tiempo, no voy a decir récord, porque no es el récord, pero en un tiempo mínimo, han identificado por una inmensa mayoría, que es la que exige la ley del cónclave, quién es la persona llamada. ¿Esto garantiza matemáticamente algo? No, pero indica algo. Indica una gran convergencia de criterio, de sentimiento, de percepción del momento que se está viviendo. Y luego hay una cosa muy, muy evidente. La gente está encantada, está agitando banderas del mundo mundial, de todos los continentes, y no sabe quién es el Papa. ¿Por qué están contentos? Si no saben si es uno que les va a gustar, que es de los que pensaban, que es de su país, que es de su tierra, que habla su lengua, ¿por qué están contentos? Bueno, es que este es un punto muy importante. Lo decisivo del Papa no es el carácter, esto es importante, es un dato, no es su historia, no es el talante, todas estas cosas son, pero son secundarias respecto al hecho de la llamada. Damos gracias y estamos contentos porque hay uno que ha aceptado la llamada a una tarea muy desproporcionada, como ahora señalaba Ángel, enormemente desproporcionada, y que solo se puede asumir con la confianza absoluta en lo que la tradición cristiana llama la gracia de Dios. O sea, la confianza absoluta de que quien llama es el que sostiene, es el que ayuda, es el que alienta, es el que da luz, y sin esa confianza esto sería absolutamente una locura irracional.
Bueno, estamos viendo la Plaza de San Pedro completamente abarrotada. La gente sigue celebrando esta noticia, y es que tenemos fumata blanca. La hemos estado viendo directamente durante muchos minutos, ese humo blanco saliendo de esa chimenea de la Capilla Sixtina. Y vemos la gente feliz, realmente, como apuntabas tú ahora, José Luis, con banderas además de todo el mundo, porque en este momento como que los que están presentes en la Plaza de San Pedro quieren hacerse notar, decir, oye, que nosotros estamos aquí y ojalá nuestro cardenal, el de nuestro país, o algunos de los que tenemos de nuestro país, sea el elegido. Banderas de España, banderas de Francia, Alemania, de muchos países, mira, de Suiza también, de muchos países de Latinoamérica. No tenemos ni idea qué ha pasado en el interior de la Capilla Sixtina.
Pero va a ser el Papa de todos, o sea, eso es muy importante. Eso es. Está muy bien que todos agiten su bandera, yo también agitaría la mía, ningún problema, pero aquí la clave de todo esto es que el Papa será de donde sea, pero a partir de que es nombrado es el obispo de Roma y el Papa de la Iglesia Católica, y tendrá que hacerse, como decía San Pablo, hacerme débil con los débiles, contento con los contentos, triste con los tristes, es decir, que porque esto, ahora tengo aquí unas imágenes que son impresionantes, porque ves todo un cóctel de razas.
Es muy impresionante los colores.
Colores.
Es impresionante.
Y dices, ¿y qué es lo que une a toda esta gente? Pues no es una estrella de rock, no es, es nada menos que el Papa, casi 21 siglos después.
Se ven movimientos, se ven luces, se han encendido las luces de la sala de las bendiciones, que es la que se encuentra justo detrás del balcón donde conoceremos quién es el próximo Papa. Es una sala que está muy cerca de la Capilla Sixtina, son unos metros, 4 minutos, 5 tardará quién es el Papa, acompañado de todos los cardenales. Cuando llegue el momento va a ser divertido, porque veremos, no se suele, esto no pasa nunca, ninguna bendición urbi et orbi, que por cierto vamos a asistir a la bendición urbi et orbi del Papa Francisco. El Papa, el nuevo Papa, nos va a impartir la bendición urbi et orbi, con indulgencia plenaria, o sea que conoceremos a un Papa que nos viene con regalo. Y ahora que me he confundido y ha salido el nombre del Papa Francisco, un aspecto importante es el nombre, la decisión personal que habrá adoptado el nuevo sucesor de Pedro, que ya normalmente nos va a indicar mucho, ¿verdad, José Luis? Nos va a indicar si será un Juan 24, si será un Pablo VII,
o un Francisco II.
o un Francisco II o un Juan Pablo III o lo que sea.
O una cosa totalmente distinta, porque exacto, efectivamente Francisco
inauguró... Un nombre que no hayamos escuchado hasta ahora.
Exacto, claro, exacto. Hombre, yo creo que sí que es verdad que con la elección del nombre el nuevo Papa dice algo, pero también es verdad que, bueno, dice una cosa muy abierta, dice una cosa muy abierta. Porque, bueno, yo recuerdo cuando Benedicto XVI eligió ese nombre, que era un poco extraño, ¿no? Aunque había habido 15 Benedictos, nada menos, en la historia de la Iglesia. Y él se refirió a San Benito, el patrón de Europa, y a Benedicto XV, que clamó contra la Primera Guerra Mundial, por cierto, de manera inútil, Dios verá si fue inútil, ¿no? Pero desde luego no consiguió pararla. ¿Y quién iba a imaginar eso? Pero luego, evidentemente, su pontificado fueron muchas más cosas. Y es verdad, Francisco sí señaló esa idea de reforma de la Iglesia, de estar absolutamente apegado al Evangelio solo, como decía San Francisco, el Evangelio sin glosa, sin comentarios, tal cual, radical, ¿no? Bueno, sí, es verdad que el nombre indicará algo, pero tampoco lo cerremos totalmente, porque es que ni siquiera ha empezado.
Efectivamente, y no lo sabemos. Como curiosidad, hasta la fecha el nombre preferido por los pontífices en la historia ha sido el de Juan, que es muy significativo porque es el discípulo a quien Jesús amaba. Se ha repetido en 21 ocasiones, y después los Gregorios. Ha habido 16 Gregorios en la historia de la Iglesia, y luego ya efectivamente pues una gran diversidad: Pío, Benedicto, Inocencio, León, Clemente. Eso sí, ningún pontífice hasta ahora ha elegido llamarse Pedro como el primer pontífice.
Decíamos que las dos preguntas a las que tiene que responder el elegido en el cónclave, la primera se ha producido ya, por eso, como explicabas tú muy bien, Eva, hemos visto esa fumata blanca. La primera pregunta que le han hecho a ese cardenal elegido papa es si acepta su elección canónica como soberano pontífice, y la segunda es con qué nombre quiere ser llamado. Y vamos a salir de dudas, pues dentro de unos minutos estamos deseando conocerlo, desde luego con una plaza de San Pedro que sigue celebrando, parece una fiesta después de que hayamos asistido a esa fumata blanca, no sé si esperada por muchos o inesperada, porque ya no sabíamos muy bien qué estábamos pasando. El caso es que a las 18:07, a las 6:07, hemos asistido en directo a esa fumata blanca que nos ha anunciado que tenemos nuevo Papa. Y digo que no sabíamos muy bien lo que estaba pasando, porque, Eva, es probable, bueno, decías tú ahora, explicabas con cierta lógica también, seguramente habrá sido en la primera votación de la tarde, porque difícilmente les habría dado tiempo a llevar a cabo esa segunda votación.
Sí, sin duda, a no ser que hubieran votado rápidamente, teniendo en cuenta que, como sabemos, la fumata blanca se emite una vez que él ha aceptado, que ha elegido nombre, y que normalmente se encuentra ya en la sala de las lágrimas cambiándose. Y, por cierto, a lo mejor incluso ninguna de las tres tallas es la adecuada, y normalmente hay un sastre preparado para hacerle los apaños que sean necesarios, porque esto ha sucedido, hay que
aquí
colocarle...
Está todo pensado, ya sabemos, sí, 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 que está perfectamente organizado el conclave, sí, y no dejan nada a la improvisación, o sea que hay, sí, sastre también por si las túnicas, sí, no le viene bien.
Efectivamente, para improvisar, lógicamente no le da tiempo más que a colocar, pues a lo mejor, unos imperdibles bien colocados en los lugares necesarios, porque evidentemente puede que no sea de sus hechuras. Y efectivamente ha sido quizás va a formar parte de uno de los cónclaves más rápidos. La verdad es que si nos dejáramos guiar por las apuestas, la mayoría apostaba que iba a ser al segundo de la tarde, hacia las 7 o incluso mañana, y por lo tanto es también muy significativo de esa unidad, de esa rapidez con la que los cardenales en las congregaciones precedentes estaban advirtiendo que les había dado mucho tiempo escucharse, que iban con las ideas claras, y que quién más que ellos para desear que este cónclave fuera rápido y que cuanto antes hubiera unanimidad y consenso en el próximo sucesor de San Pedro, vamos, el próximo, quien ya es el sucesor de Pedro.
Bueno, pues vamos a ver cómo se está viviendo en esta Plaza de San Pedro, donde la locura ya se ha instalado desde las 6 y 7 que asomaba esa fumata blanca, empezaba a salir el humo blanco por la chimenea de la Capilla Sixtina. Vemos la imagen de, bueno, la plaza la tenemos completamente abarrotada, pero la Vía de la Conciliación, la Vía de la Conciliación en castellano, se va llenando también de gente que va corriendo, que quiere llegar para presenciar, para ser testigos de este momento tan importante, este momento histórico que, ya que hemos tenido fumata, va a ser la salida del nuevo Papa al balcón central de la Basílica de San Pedro. Está ya todo preparado, está ese cortinaje rojo preparado para esa salida que te vamos a contar también en directo. Álvaro Sáez, ¿dónde te pillamos, Álvaro?
¿Qué tal? Está hoy justo en la Vía de Conciliación, en un tramo que han tenido que cortar porque la gente estaba agolpándose para llegar a la Plaza de San Pedro. En estos momentos vemos cómo sí que permiten poquito a poco el paso, pero el número de gente desde posición, me he tenido que subir a un banco para poder ver toda la gente que hay, cruza casi el puente del final de la Vía de la Conciliación. Sigue llegando gente hasta Plaza San Pedro, banderas de todo tipo. En estos momentos vemos, escuchamos a la Guardia Suiza que está desfilando.
Sí, Guardia Suiza,
una imagen
pero
también
gendarmería,
preciosa.
Sí. Uh-huh. Sí. Es la banda de música de la Gendarmería Vaticana, seguida por un piquete de la Guardia Suiza. También seguramente aparecerán los carabinieri. Además, si os dais cuenta, con una tonadilla alegre y pegadiza, no son los himnos oficiales, que sí que seguramente escucharemos los himnos, pero ahora es el momento de la alegría. Irrumpen en la fiesta que se está produciendo ahora mismo en la Plaza de San Pedro y, por supuesto, no podían faltar las bandas.
La música también presente en este momento en la Plaza de San Pedro. Yo os voy a pedir, compañeros, que no os mováis ninguno de vuestro sitio, y a los que nos estén escuchando en casa tampoco, porque vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida para seguir contándoos en directo todo lo que está pasando en Roma una vez que hemos tenido fumata blanca y a la espera de conocer quién es el nuevo Papa.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te van.
Tiri, tiri, tiri.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva hasta el 1 de junio durante Verano Mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Además, tendrás ventajas exclusivas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Imagina tu verano.
Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga realidad. Haz tu verano realidad, realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta 50% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Realidad, realidad.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Quieren eliminar las prórrogas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio, hola, di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91 555 5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
A las 6:07 de la tarde de este jueves 8 de mayo de 2025 ha salido la fumata blanca y te lo hemos contado en directo aquí en COPE. La Plaza de San Pedro en ese momento pues ha estallado en un júbilo colectivo ante ese humo que salía de la chimenea de la Capilla Sixtina y que anunciaba que los cardenales en este segundo día de cónclave han elegido al sucesor de Pedro. Estamos hablando con nuestra corresponsal, con Eva Fernández, que nos va contando lo que pasa a partir de ahora, porque estamos todos expectantes, hay mucha incertidumbre por saber, lógicamente, Eva, quién va a ser el elegido, el nuevo Papa. Pero, ¿cuáles son los pasos que se siguen ahora? Nos decía, seguramente, el momento, ¿no? El momento de reflexión que está teniendo el elegido, el nuevo Papa, que insistimos, no sabemos de quién se trata, porque el voto es secreto en la Capilla Sixtina y todo lo que pasa en el interior lo desconocemos, pero sí lo que conocemos es la liturgia, el protocolo que se sigue, y esa persona, ese nuevo Papa, estará probablemente en la Capilla de las Lágrimas.
Sí, es más que seguro que probablemente ya se haya revestido, ya esté vestido de blanco, que tiene que ser impresionante cuando ya revestido de blanco se siente en la Capilla Sixtina, en la cátedra reservada, en el asiento, en ese gran sillón dedicado especialmente a los papas. No es que sea grande, no es que sea nada en particular en cuanto a riqueza, sino que es un asiento reservado a los pontífices. Allí el nuevo Papa estará recibiendo, probablemente son 133, más que seguro que todavía esté recibiendo los abrazos uno a uno de todos los cardenales, esos pequeños consejos, ese rápido intercambio de felicitaciones, seguro que alguno le habrá dicho, venga a visitarnos, venga a mi país, casi como que me debe el voto, que me debe el voto. A ver si le veo pronto en mi país. Y quizás también hayan dejado a los ayudantes que estaban esperando fuera, al comandante de la Guardia Suiza, entrar a saludarlo. Y antes de que se asome al balcón, vete tú a saber, incluso si puede ser en estos momentos, porque le pillan el trayecto, lo normal es que también se detenga en la Capilla Paulina, aquella Capilla Paulina de la que salió el miércoles pasado sin saber que es verdad, el miércoles pasado fue ayer, es que ya se pierde la noción.
Es que tú fíjate lo que estás diciendo, es que fue ayer, cómo en 24 horas a esa persona le habrá cambiado la vida.
Totalmente, totalmente. Entonces, lo que suele hacer es detenerse unos instantes en esa capilla paulina, que tiene también un impresionante fresco de Miguel Ángel que representa la crucifixión de Pedro, que bueno, pues es simbólico porque el trabajo de ser pontífice probablemente es el trabajo más complicado del mundo. O sea, que sabe perfectamente que ha aceptado una cruz en la que va a estar apoyado por toda la Iglesia, pero que no va a ser fácil. Entonces, por ese motivo, se detiene unos instantes a solas, en oración, ante esa capilla paulina, y luego ya le estarán esperando todos los cardenales, que va a ser divertido porque les vamos a ver asomarse por los otros balcones, que esos balcones nunca se abren salvo el día en el que conocemos al Papa, y los cardenales se asoman encantados porque en el fondo están muy ilusionados de que el mundo entero sepa el que hasta este momento su gran secreto, la identidad del Papa, al que ellos y solamente ellos en este momento saben quién es y a quién han votado.
La identidad del Papa que estamos deseando todos conocer, ¿será un Papa africano, será un Papa asiático, será un Papa europeo, americano de nuevo? Europeo, fíjate, los italianos que están deseando tener de nuevo un Papa italiano, todo puede ser. El caso es que lo desconocemos ahora mismo, tampoco sabemos su edad, si será un Papa más joven, un Papa con una edad más avanzada. Como decíamos, ahora mismo todos son incógnitas, José Luis, pero sí sabemos los retos, que no son pocos, que tiene por delante.
Bueno, de los retos se podría escribir un libro, pero bueno, al final esto es como los 10 mandamientos, que se resumen en 2, ¿no? Bueno, pues los retos pueden ser innumerables, pero se resume fundamentalmente en uno, para mí, esencial, y es cómo anunciar el Evangelio hoy, en este tiempo, no de cambio, sino en este cambio de época. Y hacerlo en diálogo con los problemas, con las dudas, con las rebeldías, con las esperanzas de los hombres y mujeres de encima de cada continente, que tienen un fondo común muy grande, porque el corazón humano es el mismo, pero luego tienen condiciones de vida muy diferentes. A ver, después eso lo podemos desplegar. Esto es como el punto, el nodo, podríamos decir, el núcleo, pero luego eso evidentemente se va a desplegar. Yo creo que hay tres aspectos en la tarea del Papa. Uno es ser el vínculo de unidad de toda la Iglesia. Es el garante de la unidad de la Iglesia. Una Iglesia en la que hay sensibilidad, carismas, acentos, siempre ha sido así, ¿eh? No es un problema de ahora, siempre ha sido así desde la primera generación, y armonizar eso en la unidad, cuidar que eso sea no algo que tense y que rompa, sino que enriquezca y que una. Esa es la primera. La segunda es hablar al mundo, lo que decía antes, o sea, es un testigo de la fe que tiene que hablarle a un mundo que no es el del siglo XIX ni el del siglo XV, es el de ahora. Por tanto, interpretar eso que llamaba el Concilio los signos de los tiempos y encontrar formas, lenguajes, etcétera, estimulándolo, porque el Papa no lo tiene que hacer todo, ¿eh? Es la Iglesia la que evangeliza. El Papa, dentro de la Iglesia, tiene este punto, ¿no?, central de garantizar la unidad. Y por último, tiene que gobernar una comunidad enorme en 5 continentes, y luego tiene que gobernar la pequeña ciudad del Vaticano, que es también un mundo, un microcosmos, que no es como algunas leyendas y algunas películas nos hacen ver, una especie de cueva de ladrones. No es para nada eso, pero sí es un lugar donde la mediocridad, donde las pequeñas envidias y las cosas, como sucede en toda realidad humana,
en cualquier pues otro ámbito de la vida.
Evidentemente, también está ahí. Entonces, hay que gobernar eso, hay que purificar, hay que reformar, hay que dar estabilidad. Bueno, son como 3 niveles en los que el Papa se tendrá que mover, repito, pero no pensemos que el Papa es que está ahí en una sala de máquinas manejando todo el cotarro. Al final, el Papa es el centro de unidad de una Iglesia muy compleja, muy grande.
Bueno, tenemos Papa ya, nuevo líder espiritual para más de 1.400 millones de católicos en el mundo, jefe de Estado también del Vaticano. Lo que nos queda por conocer es el nombre. Nos hablaba ahora José Luis Restán de los retos, que son muchos, que tiene por delante. Y ayer, me acuerdo, Espósito, vuelvo contigo, cuando charlábamos tú y yo en tu programa en la linterna de COPE, que me apuntabas algo importante, que te había dicho alguien que el nuevo Papa lo que tiene que ser también es un experto en relaciones internacionales.
Es que el mundo, lo apuntó José Luis en parte, el mundo que le estamos dejando a este Papa tela marinera, ¿eh? Si solamente con coger un atlas y poner una chincheta en cada país del mundo donde hay una guerra, es escalofriante, ¿eh? Él vive en Roma, pero es que un poquito más al sur, solo el norte de África y el Sahel. Un poquito más al este, Oriente Medio. Y un poquito más al este y hacia arriba, la guerra de Ucrania. Todo eso en nuestro entorno. Si a partir de ahí piensas en la guerra de la India con Pakistán desde antes de ayer, en las locuras en Estados Unidos o en Rusia, Dios mío de mi vida, qué mundo le estamos dejando. Pero eso en cuanto a los problemas. Pero a la vez, y lo apuntábamos aquí viendo a la gente en la plaza, a la vez a mí me llama la atención la cantidad de colores de piel que se están viendo en esa plaza, ¿eh? Lo de la globalización es esto. La globalización en la Iglesia Católica es precisamente el mundo entero. Y el reflejo del mundo entero no es una frase hecha, es una imagen. Y son los colores de la piel de toda la gente que está en la Plaza de San Pedro. Una especie de Naciones Unidas a lo bestia.
Es lo que decía también Restan hace un ratito, ¿no? La piel tan diferente que estamos viendo, las banderas de diferentes países que estamos viendo, pero también el significado que tiene. Y es que el Papa recién elegido es el representante de todos, absolutamente todos. Eva Fernández, ¿qué es lo que está pasando ahora? Porque estamos viendo música en la Plaza de San Pedro. ¿Esto qué es exactamente, Eva? Cuéntanos.
Sí, han entrado, quienes se encargan de la seguridad del Papa y del Vaticano, por una parte, un piquete de la Gendarmería, por otra parte, otro piquete de la Guardia Suiza, y los dos comandantes, el de la Guardia Suiza, se ha acercado a saludar, a rendir honores al comandante de la Gendarmería y viceversa. Están cada uno rindiendo, haciendo, pasando revista. Hemos escuchado un previo ensayo de los himnos, tanto el himno de Italia como el himno del Vaticano. No olvidemos que el Papa es el obispo de Roma. Es algo tan importante, por eso Roma, para los romanos, estar presentes en la Plaza de San Pedro es algo que llevan en el ADN. Ellos tienen que estar en la Plaza de San Pedro, al margen de toda la gente de todos los países que vemos, pero los romanos, para ellos es algo necesario. Tienen que dar la bienvenida a quien es su obispo. Pensemos que ellos tienen la suerte de vivir en la ciudad eterna, son romanos de nacimiento y el Papa es su obispo, es un privilegio que no tienen todos los países del mundo. Y fíjate, Pilar, entre las próximas, vemos un drones, no sé si estáis viendo las imágenes, ahora mismo enfocan un dron que está sí, prácticamente metiéndose dentro del balcón.
Dentro del balcón, yo estaba mirando, ay sí, sí, lo veo ahora, y estaba mirando a ver si sí. A través del cristal sí. Podíamos ver algo, de si sí, sí. Ya hay gente en ese sí. Balcón al que esperamos se asome enseguida el nuevo Papa, porque vamos a decir, Eva, que pasan ya 40 minutos de la fumata sí. Ha sido a las 6 y 7 minutos de la tarde, estamos ahora mismo en las 6 y casi 47 minutos de la tarde. Se calcula más o menos que una vez que sale esa fumata por la chimenea, pasan 3/4 de hora aproximadamente hasta que sale el Papa por ese balcón central de la Basílica de San Pedro que estamos viendo ahora y que está adornado con esa gran, enorme cortina roja. Y yo te pregunto a ti, Eva, José Luis Espósito también, ¿cómo pensáis que va a ser esa salida del nuevo Papa? Porque no lo tiene nada fácil. Os recuerdo que Francisco marcó también un antes y un después respecto a anteriores papados. Por ejemplo, salió de una forma mucho más sencilla, sin esa estola roja que solían llevar los papas predecesores. Él salió vestido absolutamente de blanco, con la sotana blanca, con esa capita también corta blanca, con sus zapatos negros. ¿Cómo pensáis que va a ser el nuevo Papa?
A ver, Eva, te dejo a ti primero. El privilegio, bueno, aquí en Roma.
No, vosotros sois los maestros y los grandes experimentados.
Bueno, como veo que no os atrevéis, me tiro yo. Venga. ¿Qué pasa si soy de cuatro caminos?
Venga.
Vamos a ver, yo pienso que va a salir como marca el protocolo y marca las normas, pero yo pienso, o quiero creer, que se va a adaptar a los tiempos. Y que en ese sentido, en los próximos años, vamos a ver a un papa, sea quien fuere, lo vamos a saber en minutos, ¿eh? Que va a romper alguna cosa. A mí me gustaría, y he estado viendo cardenales estos días atrás por aquí, que iban no vestidos de cardenales, que parecían sacerdotes, por supuesto son quienes son, pero más allá de la pompa, más allá del protocolo y del boato de esta misma tarde, que tiene que ser el que es, yo quiero creer que en los próximos tiempos romperá alguna cosita. Es un deseo, ¿eh?
A ver, yo os digo mi opinión. Bueno, primero creo que es muy importante subrayar una cosa. El Papa que viene, como cada vez que hay un Papa que viene, viene con una grandísima libertad. No está vinculado a ningún programa, no es como un político que llega y está vinculado por el programa que se ha sometido. Su único programa es el Evangelio, la tradición de la Iglesia. Evidentemente el Papa, si tiene conciencia de su ministerio, pues tiene que tomar también conciencia del momento histórico, de todo lo que venimos hablando, de una historia que se mueve, que cambia, porque el Evangelio no es letra muerta, es carne viva, es el testimonio de los cristianos en cada tiempo. Entonces, en ese sentido, claro que romperá, pero es que quiero recordar que ha habido ya muchas cosas que se han roto en el tiempo. Es decir, Pablo VI se quitó la famosa tiara, la triple tiara. Pablo VI dejó de ir en una silla llevado por los sediarios. Hasta ese momento los papas iban así. Cuando Juan Pablo II salió al balcón, dirigió un discurso del que yo todavía me acuerdo, en aquel "no tengáis miedo, los cardenales han elegido a un papa de un país lejano", etcétera. Hasta ese momento los papas no hablaban, simplemente bendecían con la fórmula litúrgica, pero no había mensaje al pueblo, no les decían cosas. Y aquí Juan Pablo II rompió totalmente. Ratzinger, vamos a ver, no sé si os acordáis, pero cuando salió, resulta que por debajo de la sotana asomaba un jersey de lana negro. Bastante, iba a decir, bastante pobre, bastante tal, porque debía tener frío y lo llevaba ahí debajo y no pasó nada. Francisco, es verdad que pidió al pueblo que le bendijera, que era una cosa totalmente nueva. Bueno, es verdad que cada uno ha roto algo. En ese sentido, ha roto, pero es romper para ir más al fondo y para, en un tiempo nuevo, seguir afirmando lo mismo. Vamos a ver cómo sale el Papa. Vamos a ver.
Pues vamos a ver si lo podemos ver en breve, porque estamos deseando que se produzca esa salida por el balcón que estamos mirando atentamente en la Basílica de San Pedro. Ahora me das tu opinión, Eva, pero es que quiero ir con Pilar Cisneros para que nos cuente cuál es el ambiente que hay en la calle, porque es una fiesta ahora mismo la Plaza de San Pedro y sus alrededores. Pilar, ¿cómo estás?
Hola, tocaya. Pues estaba yo pensando que si aquí no está ya parte del mundo y por supuesto toda Roma, porque en el momento que se ha visto la fumata blanca, mira que había gente ya en la Plaza de San Pedro, pero ha empezado a subir gente por todas las conciliaciones, por las calles aledañas, se han juntado aquí, todo hacia arriba, vengas a pasar gente. Bueno, estamos como en mitad de la vida de la conciliación y aquí ahora mismo ya estamos apiñados prácticamente. Puede haber más gente, es impresionante, todo el mundo esperando, todo el mundo emocionado, hay gente que está llorando, pero sobre todo gente con mucha alegría. O sea, aparte de ese primer momento de ver la fumata blanca, la gente ahora está absolutamente emocionada, todos pendientes.
Bueno, Pilar Cisneros, sí, que te hemos perdido un momento, Pilar. Hay tantísima gente que, como estamos contando estos días, falla un poquito a veces las comunicaciones. Te seguimos escuchando.
Sí, falla. Bueno, que eso, emociones. Que mira, con la cobertura está pasando lo mismo que le está pasando a la gente. Yo creo que cortocircuiteamos ahora mismo todos de tantísima emoción desde el momento que ha salido la fumata blanca.
Sí, momentos, pues. Esa fumata blanca que ha salido a las 6:07 y que nos anunciaba que tenemos nuevo Papa. Estamos a la espera de que asome por ese balcón de San Pedro. Conozcamos su nombre y antes escuchemos al protodiácono pronunciando esas palabras que ya son icónicas, aquel Habemus Papam. Jorge Bustos, ¿cómo lo estás viviendo tú?
¿Cómo estás, Pilar? Por lo menos igual de bien o de mal que a mi compañera Pilar Cisneros, porque estoy en algún punto ubicado en la mitad de la Vía de la Conciliazione. Yo estuve en esta misma plaza en 2013, en el momento en el que Jorge Mario Bergoglio salió a saludar como nuevo Papa Francisco en el balcón central de la Basílica. En ese momento no era como hoy, había lluvia y había menos gente, o por lo menos quiero recordarlo así, que la que hay ahora, porque realmente estamos completamente apiñados. Dicen que caben 100.000 personas en la Vía de la Conciliazione, yo creo que estamos más, hemos superado ese aforo. Es increíble el gentío que te arrastra, es muy difícil encontrar cobertura. Pido perdón a los oyentes si no son capaces de distinguir mis palabras en este momento, pero que se tomen esa interferencia como un símbolo de exaltación popular, porque Mientras esperamos el momento de que llegue, de conocer al Papa, de que por fin sepamos su identidad, la gente empieza a elevar cada vez más la temperatura emocional de la Vía de la Conciliazione. Hay banderas de todos los países del mundo. Tengo cerca de mí también banderas de diferentes lugares de España, de Galicia, de Rioja, con muchas banderas españolas, gente que se acerca al micrófono de COPE a celebrar con nosotros la noticia. Y realmente, ya digo, la fortuna de estar aquí en 2013, y yo me atrevería a decir que hay muchísima gente que no recordaba que pudiera haber tanta gente a Vía de la Conciliazione y en la Plaza de San Pedro.
Bueno, pues la Plaza de San Pedro, gracias Jorge, efectivamente llena, y la Vía de la Conciliazione que se va llenando, y es que dentro de nada ya va a estar completamente lleno, y es una avenida bastante larguita, porque la imagen que veíamos, Eva, era gente literalmente corriendo, como el día de las rebajas que la gente va por corriendo, pues igual, apresurándose para coger su sitio, porque saben que es que no van a poder acceder dentro de nada.
No, sin duda, y por eso esa primera imagen que va a tener el Papa va a ser muy impactante, y seguro que lo guardará en su corazón, porque las imágenes que hay detrás de ese balcón, he tenido la oportunidad de comprobarlo, es impresionante, porque es una visión global de toda la Plaza de San Pedro, de la Columnata y de toda la gente que se encuentra en la Vía de la Conciliazione, que realmente, fíjate, Estoy pensando, porque es que sí que somos conscientes, porque venimos contándolo desde ayer, pero en menos de 24 horas los cardenales han escogido un nuevo papa. Es que no han pasado 24 horas, Pilar, ¿eh? Aunque parezca que haya pasado un mundo, pero realmente los cardenales han sido muy rápidos, se ha cumplido lo que habían prometido, que querían que fuera un conclave rápido, uh-huh. Y efectivamente,
lo que significa también que llegaban con los deberes hechos a través de las congregaciones generales, ¿no?
Sí, y que luego somos los periodistas los que a veces distorsionamos e imaginamos otros escenarios, porque es verdad que hoy mismo entre los compañeros se estaba hablando de todo, se estaba pensando más bien en un cónclave más largo, pero lo que para los periodistas eran inexactitudes, para los cardenales eran certezas, lo
totalmente
tenían muy claro.
Ya sabes cómo somos los periodistas, ¿no? La incertidumbre para nosotros es un terreno abonado perfectamente para especular y para elucubraciones.
Sí, y luego, Pilar, también en las próximas horas vamos a ir conociendo cuáles son las primeras decisiones que va a tomar el pontífice, porque le esperan 48 horas, le esperan muchos, pero las próximas 48 horas un poco frenéticas, porque en principio mañana tendrá una misa con los cardenales electores, que digamos que es el final del cónclave, ¿no? Oficialmente. Una audiencia se supone para todos los cardenales que se encuentran en Roma, mayores de 80 años, que no han entrado en la elección, pero que son sus hermanos, son su ayuda directa. El Papa está en la cabeza del Colegio de Cardenales, pero todos los cardenales, aunque sean mayores años, por supuesto, son sus manos derechas para gobernar la Iglesia. ¿Quién sabe si a lo mejor quizás pueda realizar en las próximas 48 horas una visita a Santa María la Mayor para rezar ante quien ha sido su predecesor, Francisco? También se esperará que él decida cuándo quiere realizar la misa del inicio del pontificado, que realmente es el acto más importante, el primer acto oficial del pontífice, al que acudirán de nuevo los jefes de Estado de todo el mundo. Es muy probable, dicen, que quizás sea el domingo 18 de mayo, aunque esto el Vaticano no lo ha confirmado, porque lógicamente lo tendrá que decidir el Papa. Por lo tanto, a los españoles que van a inundar Roma el próximo fin de semana, que van a venir al jubileo de las cofradías, pues se van a encontrar con que van a conocer van a conocer, y no sería descartable que hasta tuvieran la suerte de tener una audiencia, una primera audiencia jubilar con el próximo, con quien ya es pontífice.
Bueno, qué momento al que estamos asistiendo ahora mismo. Decíamos que hay gente que lo está celebrando con gritos, con saltos, bailando. Y en cambio vemos que hay gente que acoge este momento con recogimiento, ¿no? Vemos muchos sacerdotes que están rezando en este momento de tanta incertidumbre y de tanta expectación, porque estamos deseando todos que se abra de un momento a otro ese balcón de San Pedro, asome por ahí el protodiácono, pronuncie el Habemus Papam y a continuación nos presente al elegido y sepamos quién es la figura del sucesor de Pedro. José Luis.
Aquí estoy.
Estamos en un momento, la verdad, que hay pocas cosas tan emocionantes como esta que estamos viviendo ahora mismo en COPE.
Bueno, ha habido un momento que estábamos aquí Ángel y yo contemplando una imagen de primer plano de esa primera fila, en la que es verdad que hemos visto antes a algunos cardenales mayores de 80 años y muchos sacerdotes que estaban, y había un sacerdote mayor que sin ningún tipo de alharaca tenía las manos como en acto de rezar y estaba musitando una plegaria, al mismo tiempo que se le veía pues como un momento como de profundidad, de tensión, de expectación y al mismo tiempo de plegaria. Es